Muy buenas a todas y a todos. Hoy hablamos de un juicio que está en auge en Estados Unidos, un juicio a un rapero conocido que hace que las alarmas con respecto al mundo de la música se acentúen aún más. Las barbaridades que he escuchado en vídeos en diferentes plataformas y lo que he leído en diferentes artículos publicados en varios periódicos me han dejado atónita. Llevo ya un tiempo siguiendo cómo va la evolución del caso, aunque no haya hecho un podcast de él hasta hoy. Voy a hablar del caso de Sean Combs, o como se le conoce en el mundo del espectáculo, Puff Daddy. Sean Combs, conocido como Puff Daddy, es un rapero súper conocido que empezó su carrera musical en 1996. Antes de eso, trabajaba como ejecutivo en el sello discográfico Uptown Records, del que fue despedido, aunque él dice que lo dejó. En 1993 creó su propio sello discográfico llamado Bad Boys Entertainment, que más tarde pasó a llamarse Bad Boys Records. Un sello que revolucionó la escena del hip hop con artistas como The Notorious B.I.G. Puff Daddy se convirtió en uno de los productores de hip hop más influyentes de la historia, produciendo álbumes exitosos para artistas como The Notorious B.I.G., como hemos dicho, Jay-Z, Mariah Carey, Britney Spears, Jennifer Lopez, con la que mantuvo una relación entre 1999 y 2001, entre otros. Se convirtió en una figura clave en el mundo de la música para muchos que querían comenzar sus carreras. El día 16 de septiembre del 2024, agentes federales arrestan a Puff Daddy en un hotel de Manhattan. Los cargos principales por los que se le acusa son conspiración para cometer crímenes de forma organizada y trata de mujeres, al menos desde el 2008 hasta la actualidad. Puff Daddy abusó, amenazó y coaccionó a mujeres y a otras personas y llevó a cabo actos criminales para la trata de mujeres, trabajos forzados, secuestros, incendio, sobornos y obstrucción a la justicia, entre otros crímenes, que muchos dicen que también deberían incluir el asesinato. Esto solo en los 4 casos federales que tiene abierto actualmente, y hay más pendientes. En esas acusaciones se incluyen al menos una decena de denuncias por agresión sexual, violaciones, sumisión química y un historial de violencia, principalmente contra las mujeres. El rapero sigue en prisión preventiva a la espera de juicio y la fiscalía sigue ampliando las acusaciones. La más reciente, presentada el día 30 de enero de 2025, incluye la acusación de 2 nuevas víctimas de haberlas coaccionado para mantener relaciones sexuales y de la antigua compañera de piso de una de sus exparejas que le acusa de haberla colgado del balcón de su apartamento. Es la cara oculta de un productor billonario habituado a celebrar sus cumpleaños rodeado de amigos y famosos en suntuosas fiestas en sus mansiones de más de 50 millones de euros. Unas white parties que nadie se quería perder. Fiestas en las que el rapero y los invitados, que incluían actores de primera línea, escritores, empresarios, millonarios y gente importante sin importar su sector, iban vestidos de blanco. En 1993, por su 29 cumpleaños, dio una fiesta para una lista de invitados que incluía Kevin Costner, Mohamed Ali, Sarah Ferguson o el entonces simplemente empresario Donald Trump. Y así, año tras año, mientras en hoteles, estudios de grabación y otros recintos se habrían estado llevando a cabo los abusos, decimos habrían, y presuntamente porque todavía no hay sentencia firme. Puff Daddy lleva desde su detención en una prisión de Brooklyn sin posibilidad de fianza, justificada por 2 jueces en su historial de violencia, abuso de drogas y manipulación de testigos, más el riesgo de fuga de un hombre cuyas mansiones fueron registradas por el FBI cuando él estaba intentando embarcar en su jet privado rumbo a las Bahamas. No es el primer contacto de Puff Daddy con la justicia. En 1999, él y su entonces novia Jennifer Lopez fueron arrestados junto a su guardaespaldas y uno de sus discípulos, el rapero Shane, tras una persecución por Nueva York por un tiroteo en un club de Manhattan. En el coche se encontró un arma ilegal y la historia se resolvió a medias. Shane fue condenado a 9 años de prisión por agresión y tenencia ilícita de armas de fuego. El guardaespaldas y Puff Daddy fueron absueltos. López no fue acusada de nada y nadie fue condenado nunca por los 3 heridos de bala en el altercado. Tal y como actúa este personaje, se dice que obligó a Shane a declararse culpable a cambio de dinero. Una de las heridas del tiroteo, llamada Natania Ruber, defendía y sigue defendiendo hoy que Puff Daddy le disparó. Para reabrir el caso, está dispuesta a que les traigan los restos de bala que aún sigue dentro de su cráneo. Aún así, Robert demandó en 2008 a Puff Daddy por lo civil por 130 millones de dólares y el caso se resolvió en un acuerdo extrajudicial. El caso fue tan prominente que motivó el primer cambio de alias del rapero, que pasó de Puff Daddy a P. Diddy. Jennifer López declaró en 2003 que rompieron porque él había sido infiel, cosa que ella ya sabía por las fiestas que montaba el rapero y por cómo era él. Pero no solo fue por eso que lo dejaron. Lo dejaron a partir de lo que pasó en el tiroteo y que la tuvieron que arrestar. Le aconsejaron bien la gente que tenía cerca y ella hizo caso, aparte de por todo lo que ya sabemos de cómo es Puff Daddy. En su reciente documental, también Jennifer López señaló que en el pasado la habían zarandeado y otro par de cosas desagradables durante su vida sentimental, sin especificar quién. Tres mujeres han acusado a Puff Daddy de haberlas violado, drogado y agredido en esa década. Estas acusaciones fueron posibles gracias a la ley que se aprobó en Nueva York en pleno auge del Me Too y el caso Weinstein para temporalmente eliminar la prescripción de los delitos sexuales. Una temporalidad que acabó en diciembre de 2023, con lo que desde esa fecha hasta ahora ya prescriben todos los delitos sexuales en Estados Unidos. La cantidad de casos que debe haber para que se apruebe esta ley y la cantidad de gente con dinero que tiene que estar implicada para que se decida que solo es temporalmente. Recordamos que Puff Daddy lleva en la cárcel desde el 16 de noviembre del 2024. Pues bien, el 16 de noviembre del 2023, un año antes, Puff Daddy fue denunciado por lo civil por una de sus exparejas, Cassandra Ventura, conocida como Cassie, cantante y modelo que entre 2005 y 2018 mantuvo una relación intermitente con Puff Daddy, que era su productor y su jefe, porque Cassie publicaba sus discos en Bad Boy Records, la discográfica de Puff Daddy, y él controlaba todo lo que ella hacía. La denuncia no tiene desperdicio, se conocieron cuando ella tenía 19 años y él 35, y casi desde el principio empezó a drogarla y obligarle a mantener encuentros con prostitutos que Puff Daddy grababa en vídeo. La filmación de Puff Daddy de orgías, violaciones, agresiones y encuentros sexuales en general es común en prácticamente todas las denuncias. Una relación de poder en la que Ventura era obligada a participar en fiestas enloquecidas con múltiples participantes que duraban varios días a base de drogas, lubricante y aceite para bebés en sus mansiones o en habitaciones de hotel, según se afirma en la demanda. Una relación en la que habría sido sistemáticamente maltratada con palizas, ojos morados, magulladuras y finalmente una violación en 2018 cuando ella quiso poner fin a su relación. El abogado de Daddy negó en nombre de su cliente todos los hechos y calificó la demanda como una serie de mentiras indignantes. Esto es importante porque desde ese noviembre el detenido ha negado casi todas las acusaciones en su contra y sus abogados han contestado igual a todas las acusaciones para desestimarlas, diciendo que eran consentidas dentro del ámbito de la relación de pareja. Casi cuenta que su vida estaba controlada y programada por él, las entrevistas que tenía que dar, sus actuaciones, conciertos, con quién tenía que hablar y con quién no, en la relación que tuvo con la discográfica en tiempo que duró la relación con Puff Daddy. En su relación intermitente, en la que ella tenía otras parejas, entre medias de las rupturas, después de dejar a Puff Daddy, buscaba esas parejas y les amenazaba a todas para que le dejaran a ella. Y también amenazaba a ella con hundir su carrera, cosa que después hizo. El caso fue cerrado extrajudicialmente al día siguiente de forma amigable, según el comunicado publicado por ambas partes, presumiblemente por una buena cantidad de dinero por parte de Puff Daddy. El abogado de Cassie había expuesto que antes de la demanda se les había ofrecido una suma de 8 cifras y que Cassie había demandado 30 millones de dólares. El 6 de diciembre de 2023 no había pasado ni un mes de la denuncia de Cassandra Ventura cuando ya eran 5 las mujeres que la habían denunciado. La ya mencionada, más una víctima anónima que denuncia haber sido drogada, violada en grupo y grabada por Puff Daddy y los suyos cuando tenía 17 años. Puff Daddy escribió en su Instagram, en un post obviamente ya borrado, como todo su Instagram, excepto fotos de sus hijas, diciendo lo siguiente: ya basta. Las últimas semanas he permanecido en silencio viendo cómo trataban de destruir mi persona, mi reputación y mi legado. Personas en busca de dinero rápido han lanzado acusaciones enfermizas contra mí. dejadme ser tan claro como pueda hacerlo. No hice ninguna de las cosas horribles de las que se me acusa. Lucharé por mi nombre, mi familia y por la verdad. Hay gente a la que de verdad hay que coger con pinzas y creerse que cuando el río suena, agua lleva. Esto es como el caso de Bill Cosby, igual. En ningún momento se me ha pasado por la cabeza cuestionar o preguntarme por qué aguantó Cassandra Ventura las cosas que aguantó durante esos años, porque sé la respuesta y ella lo deja muy claro en su testimonio. Me parece perfecto que aceptara el dinero que le dio en compensación por todo el daño psicológico y físico que ha sufrido durante los casi 11 años que estuvo con él. Me parece mejor todavía que después de aceptar el dinero haya testificado en su contra en el juicio. Estoy segura de que ayudará en todo lo que pueda para que nunca más salga de la cárcel. Esta es la primera parte de todo lo que se cuece con respecto a este personaje. Espero que todos y todas los que estén hablando lo hagan, porque por lo visto no solo lo hacía con mujeres. Nuestra segunda entrega sobre el juicio y testimonios varios de este personaje en el próximo podcast. Para dejar vuestros comentarios podéis hacerlo en la web www.thisisme.es, donde se pueden escuchar todos los podcasts así de primeras, no ya los viejos que he publicado. En nuestro canal de WhatsApp también, con entre más 34 adelante y además desde fuera de España, 641-249962 es el número al que tenéis que poner en el WhatsApp. También podéis uniros al canal de Telegram, estamos dando unas tarjetas de regalo por si os interesa. Pues sin más, nos escuchamos en la próxima.